Vamos a comenzar nuestro programa de física para hablar de la escuela a la universidad. Es un programa abierto, como pueden nuestros oyentes escuchar por el título. De la escuela a la universidad no es exactamente un título demasiado físico, pero bueno, abordaremos temas de ciencia, abordaremos todos los temas que nuestro tiempo nos permita. Nos acompaña, como es habitual, el catedrático de la asignatura, el profesor Carlos Santoranz. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y tenemos un invitado especial que, bueno, hemos tenido el gusto de que nos acompañe ya en alguna otra ocasión, el doctor Pedro García Barreno. Buenos días, bienvenido de nuevo.
Buenos días, paz y bien.
Me gustaría que el profesor Santoranz, aunque sea brevemente, nos presentara a nuestro invitado, porque aunque digo, pues tenemos el gusto de que nos haya acompañado en más programas, pero bueno, hace una breve semblanza.
Una breve semblanza, yo creo que lo más sencillo es decir que es médico, es catedrático de cirugía en la Universidad Complutense de Madrid, es académico de la Real Academia Española y es académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
Pues con esta presentación empezamos. Hemos hablado y hemos titulado nuestro programa de la escuela a la universidad. Uf, muchísimo tema. A mí me gustaría empezar pues un panorama, una opinión, por supuesto, del profesor García Barreno sobre cómo está esta situación desde que un niño empieza en la escuela, en edad escolar, hasta que llega a la universidad o hasta que acaba sus estudios universitarios. Profesor García Barreno.
Bueno, mi opinión obviamente es muy subjetiva, es además la opinión de un abuelo que ve a su nieto ir a la escuela con sus 4 o 5 añitos, con una gran mochila cargada de muchos libros y de mucha sabiduría. Y frente a eso, uno que en su esquema mental cree que a la escuela a esas edades se debe de ir con un lápiz y un cuadernillo, pues se puede imaginar cuál es mi
Empezamos
posición.
Por ahí.
Empezamos por ahí, ¿no? Y luego ya pues podíamos seguir. El problema de opinar de esto de la educación, pues cuando ya se está al borde de la jubilación, puede ser que no sea una panorámica muy, muy objetiva, ¿no? Muy fría. Y uno siempre echa mano a sus recuerdos de la escuela. Cree que a uno no le ha ido mal en la vida y aquella escuela mereció la pena y aquellos profesores merecieron la pena. Lo cierto es que desde los años, muchos años, ¿no?, ha cambiado mucho las cosas y uno muchas veces piensa que cuando hace esas críticas de la situación actual, que no le agradan mucho, bueno, pues puede ser una parte de sentimentalismo y que uno ya haya perdido el sentido de la realidad. Y obviamente la realidad de ahora no tiene nada que... Ha cambiado bastante con los esquemas de la realidad que uno tenía. Entonces, teniendo en cuenta eso, que es muy complicado, pues no veo con agrado la situación actual.
Pues vamos a entrar un poco en por qué, en las causas.
Pero en situación, le quedan años para jubilarse, le quedan todavía, que yo sepa, por lo menos 8 años para jubilarse, o sea que no es tan abuelo. Puede ser abuelo, pero no es tan abuelo.
Aparte que... Por supuesto, también es profesor. Por lo tanto, aquí tenemos, sí, lo puede ver desde su perspectiva de abuelo, de padre, por supuesto, y de propio alumno cuando lo fue, pero también en su perspectiva de profesor. Usted es profesor. Pero empecemos en la escuela. Estas cosas que no le gustan, ¿podemos empezar a enumerar y luego ya entramos en ellas?
Hombre, lo primero que yo creo que la escuela es un sitio de educación y de formación que entre otras cosas involucra pues un esfuerzo grande, trabajo. Y lo primero que uno podía ver es que ahora hay poca conciencia o poco espíritu de trabajo, de sacrificio que empieza por la escuela, ¿no? Y bueno, pues uno ve estos cambios de planes donde los chavales no se les suspende, donde no se les castiga. Yo como vengo ahora de la medicina y vengo de los reflejos condicionados y demás, pues veo que se utiliza un poco el reflejo condicionado, ¿no? Una cosa que es muy simple, ¿no? Primero yo creo que los chavales tienen que trabajar, y el trabajo empieza a las 9 de la mañana y acaba a las 6 de la tarde, y eso es de lunes a sábados por la mañana. Eso es lo primero. Yo veo ahora que los chavales van a la escuela poco, están poco tiempo en la escuela. En la escuela obviamente se forma la gente porque se trabaja y hay que aprender una serie de cuestiones que puede ser que sean muy manidas, ¿no? Pero hay que aprender a leer, muy importante. Hay que aprender a escribir, también muy importante. Desde la universidad, muchas veces uno piensa de que después de tantos años, pues no está claro si de verdad en la escuela se enseña a leer y a escribir.
Aquí quería hacer un inciso, porque cuando habla de leer, supongo, digo, porque me he encontrado a lo largo de la vida gente que por supuesto sabe leer, pero no comprende lo que lee.
Eso es saber leer.
Claro, por eso quería hacer ese inciso. Saber leer no es leer simplemente, o lo que nosotros consideramos que es leer, sino comprender y asimilar, ¿no?
Entonces, una vez que uno sabe leer y sabe escribir, pues creo que es muy importante el ejercerlo, el ejercitarlo. Y eso significa que hay que leer lo que pues grandes personas antes que nosotros, bueno, pues nos han hecho el honor de esforzarse y dejarnos un legado que me parece que merece la pena, porque sirve para conocernos, para andar por el mundo, ¿no? Hay que leer poesía, hay que leer buena literatura, hay que leer novelas del oeste. Obviamente hay que jugar muchísimo. Yo no, los chavales juegan poco, ¿no? Juegos espontáneos, ¿no? Juegos de criterio, de chispa. Y una vez que eso pues se conoce bien, pues obviamente otra cosa muy importante, porque también es la cultura de hoy día, pues al menos tienen que enseñar a hacer las cuentas, ¿no? Hacer las cuentas es muy importante. Primero porque nos enseñan a valorarnos, ¿no? A valorar a los demás, a saber si hemos cumplido nuestros objetivos. Hay que saber sumar, restar, multiplicar. Eso es bueno, ¿no?
Y vivir.
Luego, obviamente, pues hay que saber muchas cosas. Hay que saber dónde estás, ¿no? Entre comillas, con todo mi cariño, ¿no? Hablando una vez con mi hija, pues, que le cogió desgraciadamente algo así como 3 cambios de estudios, ¿no? Y comentabas, oye, si estás en Cádiz y tienes que ir a Gerona, pues ¿por dónde pasarías? Bueno, pues pregunta terrorífica.
Ahora no, porque pones en el GPS origen Cádiz, destino.
Pero bueno,
Gerona.
Yo creo que no es malo saber a dónde, por dónde estás, porque eso te ayuda a saber a dónde vas, ¿no? En una película que creo que se llamaba El viento y el león, ¿no? Decía el protagonista, ¿no? Qué importante es saber a dónde vas y conocer el camino. Pero bueno, eso es muy importante, ¿no? Y eso, bueno, pues esos son los fundamentos básicos, ¿no? Luego, obviamente, eso hay que echarle con más andamiaje, ¿no? Las famosas lenguas muertas, ¿no? Bendito latín, bendito griego. Yo que hablo muy bien de aquel famoso programa, bueno, plan de estudios, ¿no? De los 7 años. Famoso me puede ser que 7 años de latín, 7 años de griego, 7 años de tal. Hubiera que modificarlo, pero creo que no es malo el conocer nuestras raíces, ¿no? Y hay que conocer algo de historia, que no es la famosa lista de Reyes Godos, aunque tampoco pasa nada por aprenderse la lista de Reyes Godos, ¿no? Y hay que rendir cuentas. Y de vez en cuando creo que no es malo que te castiguen el sábado por la tarde a tener que ir al colegio a recuperar, ¿no? O que te tiren de las orejas de manera, ¿no?, cariñosa. No pasa nada. Y luego ya con todo eso, pues bueno, pues ya tenemos una base de que hay que dar otro paso, ¿no? Bueno, pues ¿por dónde va el mundo? Si alguien sabe por dónde va, pero bueno, nos gusta, entre comillas, nos gustan las posibilidades que tenemos, no nos gusta mucho el mundo que estamos dejando, ¿no? No sería malo también que a los chavales que fueran más conscientes de dónde están y cómo hay que cuidar nuestro entorno. Y en ese cuidar nuestro entorno, pues obviamente está el respeto a los demás, ¿no? Que para mí es más importante respetar que tolerar, en cuanto que para mí tolerar es algo más pasivo, ¿no?
Profesor Antolán, bueno, está un poco callado, a ver cuál es su opinión también.
Pues yo tengo de todo, yo estoy a favor y en contra de muchas cosas de las que ha dicho Pedro García Barreno. En primer lugar, creo que es fundamental el espíritu de sacrificio. No se enseña a los alumnos, a la gente joven, a que cualquier cosa que quiera realizar, cualquier objetivo que se plantee, siempre lleva o conlleva un sacrificio para hacerlo. Entonces, sacar buenas calificaciones, que yo no sé si es un objetivo actualmente de la gente joven, tengo mis dudas, pero sacar buenas calificaciones siempre conlleva horas de estudio. y no se aprueba así, o no se debe aprobar así como así, simplemente por hecho de ir a clase. Hay que aprender y hay que demostrar, cosa que no sé, ahora mismo no, tampoco se les pide en exceso, que tienen que demostrar que saben lo que se les ha enseñado, o que supone que se les ha enseñado. Entonces eso me parece que lo del premio y castigo sí está bien. Yo lo uso en mi casa, normalmente con mi familia, lo he utilizado casi siempre. El premio y el castigo es sales o no sales, dependiendo de tus calificaciones, y si te gusta hacer una cosa, pues o estudiar y tener buenas notas, o no vas a salir. Eso es una parte. Lo que no estoy de acuerdo es que aunque están poco tiempo en el colegio, yo creo que están demasiado tiempo en el colegio, se convierten en guarderías a partir de una cierta edad, y creo que no estaría más que estuvieran más tiempo en casa, pues posiblemente sea un poco difícil con el ritmo de vida que llevamos todos, pero yo creo que no es tan mal. Mi hija, por ejemplo, mi hija pequeña, pasa demasiado tiempo en el colegio y me gustaría que estuviera más tiempo conmigo. Con respecto a lo de los juegos actualmente son absolutamente estáticos. Yo los veo y me lo veo en mi casa, se sientan delante del televisor con la videoconsola y juegan allí. Y tiene un problema, que es que cuando uno se equivoca da el botón de reset y eso vuelve a comenzar. Cuando uno se equivoca en la vida, coge un coche, ha bebido alcohol y se estrella contra una pared, no consiste en dar al botón del reset del coche y volver a comenzar. Probablemente a lo mejor te han matado. Y eso es lo que yo intento inculcar a la gente que me rodea, que no hay nuevamente en la vida, en este caso no suele haber muchas segundas oportunidades, y que eso es un juego, pero que es muy peligroso si uno lo lleva a la vida real. Y actualmente se lleva demasiadas veces a la vida real. Lo del latín y el griego, pues yo también estoy de acuerdo, aunque parezca mentira y sea de ciencia. El latín y el griego me parecen importantes. Yo no di griego, por desgracia, pero sí di latín durante un par de años y me parecía una asignatura magnífica para aprender matemáticas, tener un cierto orden, una cierta lógica. Lógica que también después se da en filosofía, por cierto. Y lo del medio ambiente, pues también me parece algo que es necesario inculcarle a nuestros hijos. Porque alguna vez serán políticos y cuando sean políticos se darán cuenta que es una parte fundamental, que lo que vayan a dejar a los siguientes, a sus hijos o a mis nietos en concreto, será lo que ellos hayan mantenido. Y si no, pues mal vamos a ir. Y creo que podemos hablar sobre más cosas, pero bueno.
Pues vamos, sí. Pues vamos a entrar quizá en materia, porque ya hemos pues una especie de premisas de lo que un alumno debería, un niño debería aprender o debe aprender. Y sobre todo hay una cosa que creo que ha quedado clara, y es que sin esfuerzo no se puede aprender nada. O sea, eso yo creo que tiene que estar por encima de toda la conversación. Bien, pero una vez que se pasa de la escuela, sabiendo y diciendo que, bueno, que quizá el criterio de esta mesa sería pues el que un niño no puede pasar de un curso a otro sin demostrar que sabe, es decir, no sé si se les aprueba, pero por lo menos se les deja pasar de curso, sino que debe rendir examen, decíamos entonces, supongo que estará bien dicho todavía, luego se tiene que enfrentar quizá demasiado pronto a una serie de lecciones. Ahora mismo, a los 12 años, sale de lo que digamos el colegio para entrar en el instituto. Con 12 años, ¿se sabe o se tiene que saber o se puede saber lo que se quiere?
Rotundamente no.
Claro, esa es la cuestión, rotundamente no. Con 12 años tendrían que seguir aprendiendo materias generales.
Pues hasta la mayoría de edad de los 16 años, yo creo que es un periodo de formación, de educación activa, y es una educación común. Común, es una formación común, ¿no? Aunque luego sea adelantarme, pero es una cosa que me gustó mucho, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar para la universidad, ¿no? Yo creo que esa educación básica, para mí educación básica no es a los 4 o 5 años, la educación básica es pues hasta los 16 años, que es cuando una persona pues ya está algo capacitada por elegir decidir su futuro. Y en ese futuro está la universidad, están muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, pero hasta entonces yo creo que lo que nos tenemos que preocupar es que esas personas, formarlas seriamente para que sean capaces de tomar esa decisión en el momento oportuno. Pero que un chaval a los 12 años tenga que decidir que si va a hacer letras, que si va a hacer ciencias, pero mire usted, si es que el mundo yo creo que es otra cosa. Lo que uno vaya a decidir después, eso ya va a ser una especialización, entre comillas, pero hasta el momento actual, el hecho de leer, escribir, saber matemáticas, tener conocimientos de ciencia, porque obviamente pues el mundo ha avanzado por una cultura general donde tan importante es el deleite de una buena poesía, una buena obra de teatro, como el saber qué es esto del universo, o cómo se llega a la luna, o cómo funciona la pasta de dientes, cuestiones muy banales, sobre la base de que nuestra sociedad, no, bueno, en esto que llamamos global, y obviamente con las diferencias que hay de unos sitios a otros, pero desde que nos levantamos por la mañana y vamos al cuarto de baño y usamos la espuma de afeitar o el rímel, hasta que luego vamos a la cama y nos encontramos con unas sábanas de fibras y demás, bueno, pues todo eso está impregnado de ciencia. Y eso hay que empezar, entre comillas, a mamarlo, pues en esa ya educación básica, ¿no? Hay que mamar la poesía y hay que mamar la ciencia. Y dentro de la ciencia, bueno, pues aunque los expertos las separan de, las hacen un triple de matemáticas, ciencia y tecnología, yo eso lo meto en el mismo paquete, ¿no? Todo eso es educación ahora general básica.
Por lo tanto, educación obligatoria bien hasta los 16 años. Los chavales deben estar hasta los 16 años en el colegio, en la escuela, pero con una educación se propone como más global y que tenga más materias sin tener que elegir, en principio, todavía nada.
Perdón, eso no significa que tengan que estar, aunque discrepamos aquí en esto de que es estar mucho o poco en el colegio, pero que eso no significa que tengan que tener más horas de, sino hagámoslos de tal manera que ponderemos, bueno, pues lo que es el mundo actual. Pero hagámoslo bien, no quitemos horas, pongamos horas, y eso que tenga una continuidad. Una continuidad. Oiga, ¿y en esto de la continuidad qué es? Oiga, pues que un plan de estudios pues que dure 15 años. Que todo es cambiable, pero mire usted.
No, en eso estamos de acuerdo. O sea, por una vez estamos de acuerdo. El que sea algo común hasta una cierta edad y la edad sea cuanto más tarde mejor, estamos de acuerdo. Pero en materias que sean básicas, como tú decías. Podemos a estudiar historia, vamos a estudiar filosofía, vamos a estudiar latín, matemáticas, física, química, biología, historia. Pero no vayamos a cosas, a tecnologías, o solamente a estudiar cosas muy puntuales, no. Que yo creo que no tiene ningún sentido. Yo es que cuando lo veo yo tengo una hija en esa edad, veo exactamente qué es lo que estudia y me parece que no está pensado. Y además, dentro también de la escuela hay que inculcarle valores del trabajo bien hecho y valores, pues, de apreciación de que la labor del maestro o del profesor es una labor muy importante. Pues yo creo que eso se está minusvalorando, aunque hay una encuesta que dice que los maestros, los investigadores y los médicos son las personas más apreciadas dentro de la comunidad, pero debe ser por ignorancia, porque están muy bien valorados y, sin embargo, no se aprecia ni se hace nada para que siga continuando o haya más todavía. Eso, saber física o saber matemática. La física, como siempre, debe ser muy difícil. Entonces, realmente tenemos un año obligatorio dentro de los estudios generales y después, a partir de un año, es una materia optativa. Pues no podemos generar apreciación por la física o por las cosas, como dices tú, el apretar la pasta de dientes, ver cómo se comporta ese tubo, esa pasta de dientes cuando sale por la boca del tubo, pues no tiene ningún interés, porque como tampoco se le va a explicar, o vamos demasiado a contarles cosas muy matemáticas, y que yo creo que la gente de esa edad no está preparada para retener esos conceptos y entenderlos. Estamos de acuerdo, por lo menos una vez.
Yo quisiera aquí simplemente, estamos hablando, pero ha entrado aquí ya la figura del profesor, a mí me parece importantísimo. Ahora mismo hay un problema, yo no sé si muy grave o no, pero desde luego hay un problema en cuanto a las relaciones, y hablo en general, por supuesto, del alumnado con el profesorado. Se cuestiona muchísimo si el profesor sufre o no sufre. Es decir, aquí hay otro problema importante, porque hay hasta profesores que dicen que los 16 años es demasiado, porque hay chicos que les gustaría a los 14 ponerse a trabajar e irse de la escuela, y que retenerlos hasta los 16 años significa un problema en clase. Es decir, aquí se crea también una serie de conflictos.
Grandes conflictos. Primero, hablando de los maestros, eso, pasa usted más hambre que un maestro de escuela, ¿no? Una de las grandísimas, bueno, desgracias que hemos tenido en este país. Hemos hablado poco de los maestros. Obviamente no habrá escuela si no hay maestros. Y los maestros, desde mi pobre punto de vista, deberían ser los ciudadanos mejor valorados de una sociedad. Mucho más importante un maestro que un catedrático de universidad. Mucho más importante. En la escuela tienen que estar los mejores. Y es muy difícil, ¿no?, también el cómo se consigue eso, pero yo creo que el maestro es fundamental, ¿no? El recuerdo que se tiene del maestro, ¿no? El maestro no por temor, ¿no?, sino por admiración, ¿no?, pues por ese respeto que se tenía, ¿no? Obviamente, la realidad ha cambiado mucho, ¿no? No vamos a tener una escuela que sea diferente del mundo, del otro mundo, ¿no? El otro mundo es el que es. Y la escuela refleja aquello. Bueno, pues...
la escuela lo refleja como lo refleja también la universidad.
Sí, sí. Y... pero lo primero es la escuela.
No, sí, yo también tengo buenos recuerdos de mis maestros. Y de hecho, los echo muchas veces de menos. Bueno, porque no. Había aún ciertos consejos que me dieron hace muchísimos años. Y bueno, pues se aprecian como lo que, yo creo, como lo que valen. Pero están muy bien reconocidos, están muy, muy mal pagados. El empleo, el trabajo de maestro es un trabajo vocacional, está muy bien. Pero también hace falta, yo creo, que colabore estamentos, digamos, el Estado tiene que colaborar para que esas valoraciones de la docencia del maestro, si no es de forma económica, sí en valoración, no sé cómo llamarla, personal.
No, en valoración económica, como decía un amigo mío, a los maestros, entre comillas, ¿no? Que es un diletantismo, ¿no? A los maestros también les gusta desayunar ostras con champán.
No sé, yo sí podría.
Diletantismo y entrecomillado, ¿no? Está muy bien la vocación y demás, pero el maestro debe ser una persona con un reconocimiento por la sociedad impresionante, ¿no? Y ahí obviamente que hay que ayudar a eso. No sé cómo se hace, ¿no? Ahora hay ese problema, obviamente, y entonces empezamos a hablar de valores, que está muy de moda y demás. Yo creo que esos valores y todas estas cosas que ahora se hablan, se arreglarían si lo que hace la escuela fuera lo que tiene que hacer la escuela, ¿no? Y en ese día a día, y en ese trabajo de día a día de la escuela, si eso se hace con seriedad y demás, ahí van los valores y ahí va todo. Y ahora nos preocupamos más de los valores y cosas extrañas que de verdad del contenido del día a día, ¿no?
Y acabamos la escuela, mal o bien, depende de los casos, y se plantea qué hacer. Hay muchos caminos, hay una formación profesional que, pues muy bien, no se sabe exactamente, o módulos que se llaman ahora, estos módulos medios y estos módulos superiores. Y por otro lado está la universidad. La universidad, con todos los cambios que parece que se avecinan para esta convergencia en Bolonia, con unos planes de estudios en las que Europa tiene que estar más o menos unida, se supone que más que menos, ¿cómo se puede afrontar eso? ¿Y cómo ahora mismo los chavales que tienen que elegir no saben muy bien si lo que elijan dentro de 3 años se les cambiará o cómo será? ¿Cómo se puede hacer esto?
Ahora vuelvo a lo que iba a decir antes, que he dicho que lo dejaría para la universidad. Una de las universidades referencia, no voy a decir el nombre, en mi campo de la medicina, no de ahora, sino de que se pusieron en marcha los modernos planes de estudio a principios del siglo XX, bueno, pues esa universidad, en los años 85, formó un grupo de trabajo, no muy grande, pero un grupo de trabajo, que tras 8 o 10 años de trabajo, puso encima de la mesa los planes de estudio de esa universidad para el siglo XXI. Y eso lo pone encima de la mesa, no en el año 2002 o 2007, lo pone encima de la mesa en 1994. Y lo publica en un libro que lo puede comprar todo el mundo. Y cuando uno lee el preámbulo, muy cortito, del decano que encargó esto, dice este señor más o menos: cuando yo encargué este proyecto a fulanita de tal, solamente le transmití una opinión. Que deberíamos de poner encima de la mesa pues un plan de formación de futuros profesionales especialistas en nada. Y él dice, formemos gente tipo de las tan ahora famosas células troncales, con una gran potencialidad, con una gran flexibilidad, que una vez que abandonen la facultad sean capaces de asumir los retos que la sociedad les reclama. No hagamos ningún especialista, démosle una gran formación y luego hagámosle especialistas. Y aun haciendo especialistas, tengamos presentes que lo que ahora parece ser que el mundo reclama es gente muy sólida, muy bien preparada, que sea capaz de enfrentarse profesionalmente con un problema determinado, pero que a lo mejor dentro de 5 años eso no interesa.
O sea, gente capaz de responder al cambio.
Y ese señor tiene que ser capaz dentro de 5 años de dedicarse a otra cosa.
Reciclarse continuamente.
Reciclarse continuamente y estar dispuesto a cambiar, entre comillas, de oficio cada 10 años o cada menos tiempo.
Sí, pero eso está en contra de lo que se hace actualmente.
Vuelvo ahora a mi campo, medicina. Bueno, pues, ¿medicina qué estamos haciendo? Medicina, bueno, pues es una de las ramas del conocimiento que obviamente ha cambiado más en los últimos años. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo mismo que hace 20 años. Lo mismo. Estamos, entre comillas, sabemos más, enseñamos igual, enseñamos lo mismo. ¿Y al final qué estamos produciendo? Bueno, pues estamos produciendo una cosa que si usted llega a un hospital y ve, ¿a dónde tengo que ir hoy? Pues es que tengo una enfermedad coronaria y voy a ver si me lo resuelve. Y entonces uno ve en los sitios, dice, primera planta semisótano, departamento de radiología. Radiología no sé qué intervencionista. Primera planta, cardiólogo no intervencionista. Segunda planta, cardiólogo no sé qué. En la quinta, cirujano mini invasivo. Mire usted, estamos haciendo una redundancia. Esto ha cambiado mucho. Y tenemos que empezar a plantearnos que tenemos que empezar a enseñar eso de otra manera y dar respuesta a las necesidades. Y hay cosas que a mí me parecen absurdas. Pues eso, ¿qué estamos formando? Estamos formando radiólogos intervencionistas, cirujanos medio invasivos, cardiólogos medio pensionistas. ¿Qué estamos haciendo? Lo mismo. Creamos nuevas universidades. ¿Qué hacen las nuevas universidades? Formar abogados, médicos, ¿Por qué no intentamos que en algún sitio haya un plan realmente experimental de lo que estamos viendo en aquellos países que cada vez nos están sacando más la delantera?
Más la delantera, perdón, solamente una intervención para decir que precisamente hemos empezado esta conversación ahora hablando de esta convergencia en Bolonia. Y yo me planteo, estos países que ya nos llevan esta delantera, que ya tienen una serie de proyectos, que ya no son proyectos, son realidades en muchos casos, ¿nosotros en qué posición nos vamos a quedar? Es decir, si nosotros todavía tenemos gente, como pues que usted nos está nombrando, que ya sabía lo que se tenía que hacer, pero sin embargo no se ha hecho. ¿En qué situación nos encontramos? ¿Cómo nos vamos a unir a estos países o vamos a ser pues una especie de apéndice? A lo mejor queda un poco así la palabra, y más a usted que es médico, pero así, ¿cómo?
Nos uniremos porque tenemos chispa y con eso intentamos, bueno, pues paliar otras deficiencias. Pero veo que el profesor Antorán...
Sí, tiene ganas de hablar.
Tiene ganas de hablar, está ahí con la pluma.
Con la pluma escribiendo, ¿no? Quiero decir, yo lo que quería comentar solamente es que cuando se hacen planes de estudio, deben de hacerse planes de estudio con un objetivo, que es la de formar profesionales, como decía Pedro. Eso significa sentarse, dividir las materias o el conocimiento que quieres que adquieran esos profesionales, dividirlo en pedacitos, distribuirlo de una forma, digamos, coherente, no repetir, que es una cosa que hemos hablado muchas veces de la repetición hasta la saciedad, siempre de lo mismo, y que el aprendizaje a partir de un cierto curso tampoco es muy grande, simplemente se repiten cosas. Y una vez que tienes esos objetivos, lo que tienes que buscar son los profesores, los profesionales capaces de darlos. No por el contrario, que tenemos unos profesionales capaces de dar una cosa y con esa cosa que sabemos dar, y me pongo también en el mismo caso, lo que hacemos es generar un plan de estudio que puede estar en cojo, puede ser repetirse hasta la saciedad un montón de partes del programa, simple y llanamente, porque somos los que somos y no somos otra cosa. Cuando queremos hacer un buen plan de estudios, pues lo que tenemos que hacer es buscar, estudiar los objetivos. ¿Qué queremos nosotros formar en esta universidad? Y a partir de ahí, ¿cuáles son los conocimientos necesarios para que eso se lleve a cabo? Y entonces, buscar los profesionales. Y el profesional, como decía Pedro García Barreno, si el profesional no lo tenemos capacitado, habrá que reciclarlo y habrá que hacer los cambios necesarios. No puedo estar estancado en mi asignatura de por vida, porque la asignatura cambia y también cambian las necesidades. Tendremos que cambiar. Eso, yo creo que es, independientemente de que entremos o no entremos en Bolonia con un pie o con otro, vamos a entrar tarde, hemos entrado por la parte rara, que hemos entrado por la parte de los posgrados, vamos a entrar, de acuerdo. Pero pensemos, hagámoslo con una visión de futuro, al menos, yo diría, más de 15 años, un poco más. O sea, no va a cambiar tanto, puede que cambie quizá cambie la tecnología, no creo que cambie tanto la ciencia. La ciencia como tal no cambia, cambia mucho más lentamente. Entonces, preparemos a nuestros alumnos para ser capaces de responder a los cambios tecnológicos, científicos, para los próximos 20 años. Eso es lo que deberíamos hacer.
No me permite, también hablando a largo plazo, ¿no? Pues otra de las cosas que también merecía la pena que pensáramos y aprendiéramos. En otro país, también, hace ya muchos años, aprovechando que pasó el cometa Halley, bueno, pues en una acción que salió de la sociedad civil, que es otra cosa que había aquí que reclamar. ¿Dónde estamos la sociedad civil? ¿No? ¿dónde estamos? Bueno, pues hubo un núcleo importante de personas preocupadas por eso del futuro y demás, bueno, que pusieron en marcha un plan, sobre todo dirigido a, pues a personas de enseñanza secundaria en la universidad, bueno, que se llama Plan de Ciencia para Todos en el 2000 y pico, que son 75 años para cuando vuelva a pasar el cometa Halley, un plan a 75 años. ¿De qué es lo que los ciudadanos de un país deben de conocer? De acuerdo con por donde se intuye que van las cosas, ¿no? El futuro, ¿quién lo conoce? Pues nadie, ¿no? Pero bueno, intuyendo, ¿qué es lo que deben de conocer mínimamente un ciudadano? Pues para poder vivir en este mundo que viene, y sobre todo vivir y ejercer la libertad. No cabe duda que cuando los ciudadanos mejor preparados estén y mejor formados estén, podrán ser muchísimos más libres porque podrán elegir y podrán tener opinión, cosa que aquí tampoco tenemos. Aquí opinamos en corto, ante un café, criticamos mucho, pero a la hora de la verdad nos escondemos, no somos valientes, ¿no?
Libertad y criterio, eso son palabras fundamentales. Y
sobre la educación y la formación
deberíamos reflexionar. Dejamos esta reflexión encima de la mesa. Y muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado esta mañana. Gracias.
Muy amable, muchísimas gracias.
Buenos días.